Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Buenas noches una vez más, alegres de estar con ustedes. Continuaremos la temática que llevamos hace 2 horas. Vemos cuando sale el pueblo de Israel, dice el libro de Éxodo en el capítulo 32, que al salir el pueblo de Israel, ellos estuvieron 430 años, según el inicio del libro de Éxodo. Y en Éxodo capítulo 32, ellos han de reaccionar a su salida de la manera en que ellos habían aprendido por tanto tiempo. Nosotros no sabemos qué tan influenciados estamos por nuestra cultura hasta que conocemos al único y al verdadero Dios. No nos damos cuenta ni nos percatamos de cómo nos hemos inundado de nuestra cultura hasta que empezamos a mirar a través de la Biblia cómo es que se va digiriendo, deshebrando y desechando de alguna otra manera la cultura propia, hasta llegar a entender quién es el verdadero Dios. 430 años estuvieron los judíos, los israelitas en Egipto, y después Dios los saca con mano poderosa. Al salir, lo que hace Dios es que Dios se manifiesta sobre los dioses egipcios. En Egipto, los cuales eran politeístas, como vimos en la lección, la creencia de varios dioses. Y lo que hace Dios es que a través de las plagas, Dios permite que los egipcios vean a los que ellos consideran dioses y que este Dios de Moisés, de Jacob, Isaac y Abraham, ahora los estaba destruyendo. Y dice, por ejemplo, que el río Nilo, el único río de todo el planeta que corre del sur hacia el norte, a diferencia del resto, este corre del sur desde Sudán hacia la parte de Egipto, desemboca por la parte de Alejandría en el mar Mediterráneo, era el único que corría así, lo consideraban un dios, el dios de la fertilidad con su dios Ra. Y las plagas muestran eso, Dios está sobre los dioses y hace que el río Nilo se transforme en sangre, hace que el dios Sol se oscurezca y Dios dice, yo estoy sobre tus dioses. Y salen. Y había un dios el cual ellos consideraban el dios no solamente de la sabiduría, sino de la fertilidad, era el dios Apis, el dios becerro. Y cuando salen de Egipto, Moisés, el que los saca, les indica que se queden en las faldas del monte Sinaí, en el desierto del Sinaí, y sube entonces Moisés y se tarda mucho tiempo. Y al tardarse mucho tiempo, ellos empiezan a desesperarse. Y ellos incurren a su cultura, que realmente no era su cultura, como les decía yo hace tiempo. México no tiene ni 250 años de antigüedad. Si lo ves en civilizaciones, es un país realmente joven. No es muy antiguo México. Ellos tenían 430 años y ya estaban inundados dentro de la cultura egipcia. De tal manera que todo lo que ellos habían visto en Egipto, ellos lo volvieron a hacer. Cuando vieron que Moisés duró mucho tiempo en el Sinaí, que no bajaba, dice la escritura ahí en Éxodo capítulo 32, viendo el pueblo de Moisés, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de qué, de Egipto. Fíjate, tomaron de los aretes, los fundieron e hicieron un becerro de oro. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron en Egipto, el dios Apis era el becerro de oro. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no están en Egipto, pero se acuerdan de Egipto. Quieren adorar como se adoraba en Egipto. Y eso es precisamente lo que hacen. Se tarda Moisés, haznos. ¿Por qué? Porque como yo decía hace unos momentos, el problema no es la materia. El problema es lo que está detrás de la materia. El problema no es ni siquiera el oro. El problema es lo que está detrás del oro. Dice, haznos dioses para que digamos nos sacaron. ¿Quién los había sacado de Egipto? Jehová de los ejércitos. Pero ¿quiénes querían ellos que los hubiese sacado de Egipto? El dios Apis. Ellos habían visto cómo todos los primogénitos de los animales habían muerto, incluyendo los bueyes. Ellos decían, no, queremos que nos hagas dioses. ¿Por qué? Porque el problema no es el oro ni la imagen del becerro de oro, sino lo que está detrás de ello. A los demonios los sacrificaron. Esto es, lo que está detrás de la imagen es un demonio. ¿Y qué es un demonio? Lo que fue un ángel que cayó del cielo porque pecó contra Jehová, se convierte de ángel a un espíritu inmundo o un demonio. La palabra demonio significa demonio del griego adversario. ¿Y qué quieren? Como su padre es el padre de la mentira, mentir. Quieren que el pueblo no reconozca a Jehová como el Dios que los había sacado de Egipto. Y ese es el problema con la idolatría. La idolatría niega la verdad. La idolatría coloca otra verdad. El problema no es el oro, no es el becerro, es lo que está detrás de ello. la comunión que se tiene con los demonios. Tú dirías, ¿cuál es el problema con los demonios? ¿Qué problema tendría ese? Cuando vemos la idolatría, entonces, nos damos cuenta que la idolatría es mucho, mucho, muy antigua. Dios, ahí en Éxodo capítulo 20, espera que ellos comprendan una nueva entidad, una entidad como un pueblo, ya no en la convicción de muchos dioses, ya no politeísta, sino ahora monoteísta. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios. Pero ¿cuál es el segundo mandamiento? Dice ahí el segundo mandamiento, dice 22, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que arriba está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es el problema con la idolatría? ¿Cuál es el problema con una imagen? Reitero, la imagen no es nada. Es la imaginación de los hombres. Ellos hicieron un becerro, tal como lo habían aprendido en Egipto. Ellos habían cantado, pasaron el Mar Rojo y habían cantado. Moisés les había enseñado, les había dicho, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esa era la verdad. Pero ellos dijeron no. Regresaron a su cultura. Regresaron al Dios antiguo. Y dijeron, haznos dioses. ¿Cómo? De oro. ¿Por qué de oro? Porque así lo vieron en Egipto. Y una vez que sacaron el dios de oro, dice la escritura que ¿qué? Que hicieron fiesta, comieron, danzaron. ¿Por qué? Porque para el egipcio, si tú estudias cultura egipcia, los egipcios tocaban los instrumentos musicales para los dioses. Siempre la música instrumental era sagrada, nunca era humana. ¿Qué hacían? El sacerdote egipcio hablaba acerca de los dioses, salían las mujeres y tocaban instrumentos, y luego empezaban ¿a qué? A danzar. Es más, cuando salen lo que hacen es que, ok, Miriam y las mujeres tomaron sus panderos y ¿qué? Y danzaron, porque eso fue lo que vieron en Egipto. Esto es, la comida, la fiesta, lo que hacían es lo que se hacía. ¿Para qué se hace una fiesta? Para sus dioses. ¿Pero por qué? Porque es algo que les gusta a ellos. En la fiesta, ¿qué se hace? Se come, se bebe y se baila. ¿Y quién se goza con el baile? No los dioses, porque aún las egipcias bailaban para los dioses. Nunca los hombres bailaron. Eran las egipcias las que bailaban para los dioses y tocaban instrumentos para los dioses. Siempre se vio relacionada la música instrumental con los dioses. Pero ellos lo hacían para ellos mismos. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 10, cuando se hace el recuento de este hecho y de otros hechos muy similares a este, en la primera carta de Corintios capítulo 10, dice la escritura ahí, en el versículo 10:6, dice así, hace una comparación y dice así Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, ¿por qué pasó lo de
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Egipto, lo del becerro de oro, dice Pablo, para que tú y yo aprendiéramos a no ser iguales que ellos, versículo 7, ni seáis que idólatras. ¿Qué es un idólatra? Un idólatra es aquel que toma una imagen, un lugar, un artículo o un tiempo como algo sagrado. Lo repito, la idolatría es aquello que toma el lugar de Dios, ya sea una imagen, un lugar, un artículo o un tiempo. Lo pongo de mejor manera. Si tú vas a China y visitas Beijing y atrás de los castillos antiguos y subes, lo que mirarás es un ídolo. Y los chinos suben y comen del ídolo. Ponen cacahuates y comen. Y el ídolo tiene una cabeza como de cerdo, varios cuernos, varios brazos, y es totalmente oscuro. Si tú vas a la India, te das cuenta que ellos adoran a alguien que tiene cuerpo humano y la cara como de elefante. ¿Y qué hacen? Menean la comida que le han de ofrecer, porque son vegetarianos, lo expliqué hace rato, ¿por qué? Porque creen que si no se comen al tío, a la tía o al abuelo, y menean enfrente de ellos del incienso, y luego comen los cacahuates, comen las nueces, o sea, se las sacrifican, se lo dan al ídolo, y luego comparten con él el alimento. Y en Corinto, aquí donde se está hablando, Corinto es una ciudad que se encuentra manejando a 2 horas de Atenas. Y ahí lo que hacían es que había templos. Eran politeístas, grecorromanos. Y ellos creían en ellos. ¿Pero qué hacían? Fíjate la gran relación de la religión con el gobierno. Fíjate la gran relación. Decían ellos, bueno, como nosotros estamos encargados del sindicato, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la junta del sindicato y la vamos a hacer en el templo de Apolos. ¿Por qué? Porque así beneficia a la religión, beneficia a la política y nos beneficia, ¿qué? A nosotros. Fíjate la importancia de la religión con la política. ¿Y qué hacían? Pues si vamos a ir al templo, tenemos que ofrecer sacrificios, tenemos que hacer fiesta, y cuando hagamos fiesta tenemos que comer de eso que estamos adorando. Esto es, si la diosa era Afrodita o Diana, se ofrece una hembra entre los animales, pero si es un dios macho, se ofrece un macho, y después todos comemos. ¿Y cuál era una de las delicias que comían ellos? La sangre. ¿Tú alguna vez has probado moronga? ¿No? ¿Puro gansito? ¿Usted, hermano? No. La verdad, hermano, la verdad. Se echó unos taquitos. La verdad. ¿Sí? Está rica. Está rica. Pero era sangre. Sangre. Los griegos comían sangre, y esto está totalmente prohibido en la Biblia, comer sangre, incluyendo la moronga al día de hoy. ¿Qué pasa? Ellos hacían una fiesta y todos celebraban y comían de lo sacrificado a los ídolos, de tal manera que decían, esto es para esto. Ellos dijeron, este lugar es sagrado, se va a hacer en este día, se va a hacer para esta imagen y vamos a sacrificarlo de esta manera. ¿Y qué va a haber? Comida, vino y baile. ¿Por qué? porque es para nuestros dioses. Y dice ahí en el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y bebió y se levantó ¿a qué? A jugar. O sea, ¿qué es lo que hicieron? Creyeron en sus dioses antiguos. ¿Tú te has dado cuenta para quién es la fiesta? ¿Realmente te has dado cuenta qué se hace en una fiesta? Hay imagen, hay lugar sagrado, hay fecha y hay baile y hay comida. Y cuidado con que no baile y no coma la persona. Tiene que haber baile y tiene que haber comida y se lo comen. ¿Pero a quién celebran? Pregunto yo. ¿Celebran a Dios? ¿Celebran a Dios o celebran una imagen que alguien se imaginó? ¿Celebran a Dios o celebran algo que está aquí en la Escritura? Dice aquí, no seáis idólatras como algunos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Versículo 14, por tanto, amados míos, dice, huid de qué? De la idolatría. En el Antiguo Testamento estaba prohibidísimo hacerse imagen, hincarse, hacerles fiestas a las imágenes, y lo mismo está en el Nuevo Testamento, porque Dios no ha cambiado. Hay una parte que del Antiguo Testamento es la esencia divina. Dios no quiere otros dioses. Te lo voy a poner de mejor manera. Levante la mano quien está casado. Ahí está, los casados. ¿Amén, hermanos? ¿Contentos? No dijeron todos amén, estoy preocupado. ¿Qué pasa? Tú te casas. Exclusivamente te casaste y apartaste a tu esposa para ti, hermano. ¿Amén? No quieres que nadie más se vaya con ella. ¿Amén? Dios apartó a su pueblo. Lo sacó de Egipto y lo llevaba. Cantaron todos. Y al ver la ausencia de Moisés, se levantaron otro Dios. ¿Qué sintió Dios? Imagínate tú que de pronto tú invitas a quien fue tu esposa, tu novia, la sacaste a comer. ¿Cuánto no te gastaste en tu novia? Amén. La llevaste al cine, le compraste palomitas, le compraste el osote de peluche que tiene en su cuarto. Gastaste todo esto, te casaste para que después de haberte casado con ella, se vaya con otro. Sí. Eso es lo que decía Dios. Yo rescaté al pueblo y se está yendo a través de otro Dios. La idolatría es precisamente eso. Cuando Moisés lo sacó de Egipto y llegó a la tierra prometida, no pudo entrar. Dice que desde el monte Nebo vio la tierra prometida. Y sí, desde el monte Nebo en Jordania se ve Jerusalén, se ve el Mar Muerto, se ve toda la tierra prometida. Y le dice Dios, no vas a entrar. Y habló con Dios, permíteme, no vas a entrar. Cuando muere, le dice Dios, desciende y muérete. Así le dice la Escritura, muérete. Pero ¿dónde está la tumba de Moisés? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo es el pueblo de idólatras. Se puede idolatrar también, ¿qué? Un lugar. Y se puede decir, en este lugar murió Moisés, y entonces hacen de ese lugar un lugar sacro, un lugar santo. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que apartes un lugar. Dios no quiere que tengas una imagen. Dios no quiere ni siquiera un día. Fíjate, Dios dice, me vas a adorar cada primer día de la semana para que tu semana empiece bien. Pero no quiere un día en específico. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo idólatras que somos. Si le doy un día, ¿qué va a pasar? Todo el año va a ser un descarado. Y ese día se va a portar como un santo. Dios sabe cómo es el ser humano. ¿Qué pasa? Si dejo que pase un año, se va a portar como él quiere. ¿Qué? Va a beber, se va a emborrachar, se va a ir a bailar y luego va a querer hacer lo que sea, pero un día se va a portar ¿qué? Muy bien. Dice la madre, ¿de qué sirve que me guardes este día? Te portas muy bien este día, pero el resto del año, como si no existiera. Dice entonces Dios, así no es. Dice, ni seáis idólatras, dice la Escritura. Como algunos de ellos, según está escrito. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las ¿qué? Por las serpientes. Pero fíjate cómo dice ahí el versículo, el capítulo 8, en el versículo 1 también, 1 Corintios 8, verso 1. El problema de Corinto era muy grande porque eran muy idólatras. Ellos iban al templo de Apolos porque eran parte del sindicato. Voy a ser más claro para que me entiendan, ¿ok? A ver si me entienden. Hablé como yucateco, a ver si me entienden. Es que acabo de estar allá. Hermano, disculpe, hermano, con el respeto del sistema que vive ahora en Mérida, Yucatán, pero usted me entiende. En que está, bueno, yo sé que, miren, yo visito todo México, lo conozco bien de punta a punta. Arriba de San Luis Potosí, nadie quiere a Obrador. Es una verdad. Pero no más bajas de San Luis Potosí, todos aman a Obrador, son amlovers. ¿Ok? Es una realidad. Más en Tabasco, más en Chiapas, Quintana Roo, y estoy en Cozumel. No sé cómo sea aquí en Cozumel. Espero no meterme en problemas si me den de comer todavía la noche. Pero ¿qué pasa? En el tiempo de los corintios había un sindicato. Y el sindicato manipulaba las masas. Y decían, como todas las masas son creyentes del dios Apolos, hagamos la junta ya. Hacemos sacrificios, los emborrachamos, les damos de comer, bailamos y van a estar con nosotros en lo que decidamos como sindicato. ¿Cierto o no? ¿Tú te has dado cuenta cómo la política la mezclan con la religión? De pronto dices, ¿pero por qué está el arquiobispo ahí con ellos? ¿Por qué se está sentando? Así, mira, saben claramente cómo la persona cree en algo y ni siquiera lo revisa en lo que es la palabra de Dios. Y en el sindicato hacían eso. Como ellos consideran ese lugar sagrado, vamos a hacerlo en el día de Apolos. Lo mezclaban así. ¿Y ahora qué? Y entonces el cristiano que se había convertido en Cristo Jesús, que había dejado esa vida antigua, que ya no creía en Apolos ni en la mayoría de los dioses, decía ahora, ok, ahora creo en Cristo. Sí, pero eres parte del sindicato. ¿Y qué crees? O vas o te vetamos. O vas o te censuramos. Y muchos de los hermanos tenían negocios. Y imagínate, si te censuran tu negocio, vamos a decir que el hermano tiene una tlapalería y no va al templo de Apolos y no come de los sacrificados ídolos. Decía el jefe del sindicato, no está apoyando, ya no compren de su tlapalería. Y por eso hubo persecución en el primer siglo de los cristianos. Por eso pasaban muchas hambres, persecución, hambre, dice la escritura. ¿Por qué? Porque sus negocios los vetaban. En Éfeso y en Corinto decían, no, ellos no, ellos no les hagan caso, no compren de sus cosas, porque ellos no están apoyando ni al emperador, ni la religión, ni siquiera nuestro sindicato, y así se mezclaban. Ahora, el problema es este, si yo soy cristiano, si yo obedecí a Cristo Jesús, ¿podré como que ser de los dos bandos? Fíjate, es una pregunta interesante, si yo soy cristiano, ¿podré ser de los dos bandos? Tú sabes, una vez estábamos allá en el edificio, allá en su casa, en nuestro hogar en Elgin. Estamos afuera. Y un paletero supo exactamente cuándo se acababa el servicio. Y llegaba el paletero. No a escuchar el mensaje, ¿eh? No, llegaba el paletero y ¿qué? Lo abría. ¿Sabes qué dijeron las iglesias populares? Te vamos a dar chance que te pongas allá afuera, pero mira, me das una parte. Te cobro.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Piso. Si no, no hay de dos. Ahora, una cosa es comer de esa paleta, pero comer de un alimento que ha sido sacrificado a los ídolos ya es otra cosa. Y había un gran debate en la iglesia primitiva. El debate es, si yo ya soy cristiano ahora, ¿puedo o no participar? ¿Me entiende, hermana? O sea, están ricos los tamales. Amén, hermana. Pero ¿qué pasa si son el día de la Candelaria? Y dice la hermana, ay, Señor, esa es mi tentación más profunda que he tenido en toda mi vida. Y luego, ¿qué pasa? Dice, bueno, ya pasó el día, pero los hicieron los tamales para ese día, para bailar ese día, para que vinieran a cantar los ángeles, pero los azules de Iztapalapa. Ese día. Entonces, ¿qué pasa? Se toma de algo y se hace un ídolo. Se hace una fiesta y se sacrifica el alimento. Y como mi debilidad son los tamales, dices, ay, Señor, está complicado esto porque me los están poniendo. Y luego, como en Ciudad de México, ¿qué? En bolillo. ¿Y qué pasa? Dice ahí 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. Esto es, no nos hagamos tontos, dicen por ahí. Todos sabemos para qué se hizo el tamal. ¿O no, hermanos? Todos sabemos para qué mataron al guajolote. Esto no es sorpresa. Pablo dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, todos tenemos conocimiento. Pero luego decía una persona que era cristiana, decía, sí, pero a mí comer no me hace daño. Porque mira, a mí para eso, para mí no es nada, yo soy bien fuerte. Yo soy fiel al Señor. Este argumento te lo he escuchado en muchos lugares por hermanos preparados. Pero te voy a decir qué diría Pablo, ¿ok? Versículo 2. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican, dice ahí, a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, claro. O sea, ¿qué es un ídolo? Un pedazo de madera. ¿Qué es un ídolo? Un pedazo de piedra. ¿Qué es un ídolo? Un pedazo de barro. ¿Qué es un ídolo? Una imagen en la pared. No es nada. El problema no es el ídolo. El problema es lo que está detrás del ídolo. El problema es lo que estás apoyando y está detrás del ídolo. Pero dice ahí la palabra de Dios. Versículo 5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio de Él, ¿cuál son todas las cosas y nosotros por medio de qué? De Él. Cierto, para mí, y espero que para ti solamente haya un solo y verdadero Dios. Pero decir que creo en un Dios y andar bailando con los ángeles caídos es algo incongruente. ¿Sabes que cuando yo era pequeño se me hacía incongruente ver cómo mi mamá nos empujaba solamente uno o dos o tres veces al año a ir a un templo? Y se me hacía incongruente que mi papá fuese borracho. O, como decimos vulgarmente, crudo. Esto no hace nada de sentido, ¿a poco no? Se me hacía incongruente que lo que dices creer, no lo practicas. Es más, la fe sin obras está, ¿qué? Muerta. Los judíos lo entendían, porque en hebreo la palabra fe es emunaj. Y emunaj es no solamente creer, sino realmente hacer algo al respecto. Es más, Santiago lo dice de otra manera. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, amén. ¿Los demonios también creen? ¿Y qué? Y tiemblan. Pero fíjate cómo sigue diciendo ahí. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, ¿qué? Se contamina. Esto es, si tú dices que sabes de Dios y que conoces de Dios, dice Pablo, y todavía vas y te metes al sindicato y comes, ¿qué va a pensar la gente que no sabe? Dice, oye, espérate, ¿no eres tú miembro de la iglesia de Cristo, Iglesia tu Cristo? ¿Tú no vas a la iglesia de Cristo? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Y qué estás haciendo aquí comiendo con nosotros hacia el Dios Apolos y dándole para adentro? O sea, no hace sentido. O eres o no eres. Y dice Pablo, pero hay muchos que dicen saber, pero el conocimiento envanece. Porque en conforme a Dios no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto practicas lo que sabes. Lo que vale delante de Dios no es tu conocimiento, sino lo que haces conforme a tu conocimiento. Porque muchos creen en Dios, aún los demonios creen, ¿y qué? Y tiemblan, pero ellos tiemblan. Nosotros a veces ni temblamos, sabiendo y conociendo de Dios. Y dice en el versículo 8, si bien la viandad no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero, ¿para quiénes? Para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo, míralo, léelo, se perderá, ¿qué? El hermano débil, por quien Cristo, ¿qué? Murió. El debate que he tenido es, si no es malo comer de lo sacrificado a los ídolos, si no es pecado, ¿por qué dice Pablo esto? Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, ¿qué? Pecáis. Si no es pecado, ¿por qué Pablo dice que es pecado? Ahí está. Si no es pecado sentarte a comer tamal, ¿por qué Pablo dice que es pecado? Bien dice, el alimento no te hace más acepto a Dios, porque lo comas o no lo comas, es cierto. Lo que nos acercó y nos hizo acepto a Dios fue la sangre de Jesucristo, el sacrificio de su Hijo, totalmente. Pero, cuidado, no sea que estemos provocando a celos a Dios. Lo dice después. Te sientas a la cena del Señor y te sientas a la mesa de los ¿qué? De los demonios. Es bien difícil, hermanos. ¿Sabes cuándo se vuelve más difícil? Con la familia. Ahí se ve, a uno se da cuenta quién es cristiano y quién no. La familia rompe ese paradigma, ese esquema y te da una eureka increíble. La familia. ¿Por qué? Porque cuando tu madre te empieza a manipular sentimentalmente conforme a tus creencias, tú dices, yo no veo nada malo. Sí, pero ponte a pensar. Ahí vas, ahí te sientas, ahí comes, ¿verdad? Y ahí están tus niños. Coman.
Pero papá, dijeron...
Tú come. Come.
Ok. Está bien rico el pavo, dice el niño.
Está come y come el niño bien rico. Bueno, ahí está el papá. Entonces, ¿qué pasa? No es lo que tú dices que crees. O sea, lo que está viendo Dios, fíjate cómo dice ahí en el capítulo 10 otra vez. En el capítulo 10 lo que está diciendo Dios es esto. Es un contexto del todo. Capítulo 10, versículo 19. ¿Qué digo pues? 10, 19 dice, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios que los sacrifican. ¿Es algo el ídolo? No. Pero lo que está detrás, eso es el que debe ser cuidado. Y luego sigue diciendo Pablo ahí. Dice, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, ¿con quién? Con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Dice, o provocaremos a celos ¿a quién? Al Señor. Imagínate usted, hermano, se casó con la hermana, amén. Y luego imagínese que enfrente de usted se vaya a comer con alguien más. Diría la hermana, contigo me voy a comer el viernes, pero el sábado me voy con el otro. Esa es la idolatría. El domingo me voy a comer contigo, Dios. Pero ya empezaron las fiestas. Espérate, de aquí para adelante es, dame chance. Fíjate el concepto, hermanos. ¿Provocaremos a celos al Señor? Ahora, hay hombres celosos. Yo no conozco todavía a profundidad aquí a nuestro hermano Sanders. Percibo que es celoso. Solamente él sabe, ¿a poco no? Pero cuando te casas empieza a ver la relación. ¿A poco no? ¿Por qué lo ves así? ¿Por qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Es chistoso o qué? Es celoso. Y lo empieza a mostrar. Y a veces hasta dan coda. Las mujeres también son. Las mujeres son más celosas a veces. ¿A poco no? La mujer hasta. ¿A poco no? Como que abrazan y jalan, ¿va? No se esté riendo. La hermana como que se. No se esté riendo, dice, no se esté ría con la cajera. Pues me dijo buenos días, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Es para reírse o qué? Celos. ¿Cómo se siente Dios cuando te rescata y no tengas la firmeza, la veracidad, el carácter para decir, esto no es de Dios? ¿Sabes cómo le hacen muchos ahora? El conocimiento los envanece. Es que esto que estoy viendo, comiendo con el templo de Apolo, sin el sindicato, a mí no me hace daño. Fíjate, así lo dice, hermano. A mí no me afecta en nada. Fíjate el concepto, hermanos. El conocimiento lo saqué envanecido. Y aquí dice el apóstol Pablo claramente, te puedes sentar a la mesa del Señor, puedes beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. O sea, ¿cómo puedes tomar copa de sangre de los sacrificios y luego venir a la cena del Señor? ¿Cuántos cristianos hay así en el mundo, hermanos? Así de gente, hermanos, que dice creer en el único verdadero Dios, hermanos, pero la familia, mira, lo dobla. Porque la familia, y con cualquier cosita la mamá, mira, si no vienes aquí, dejas de ser mi hijo. ¿Cómo quieres tú que se conviertan en el verdadero Dios? Si estás practicando lo mismo que ellos. O sea, ponte a pensar. O sea, en los Corintios dice Pablo, si verdaderamente no es pecado, ¿por qué le dice a ellos? Pues haciendo esto, pecáis contra el hermano y pecáis contra Cristo. Es pecado. No se trata del alimento, sino de la comunión que se está teniendo con lo que está detrás de aquella persona. Luego dice, en el otro capítulo, dice, si alguno de ustedes va a comprar carne, porque la carnicería, había carnicería como el día de hoy, y los carniceros, ¿cuándo venden más? Cuando había fiesta. ¿Cuándo se vende más? Cuando hay fiestas, cuando se vende más. ¿Qué pasa? Los carniceros mataban para los sacrificios. Y a veces invitaban a los cristianos, vengan a comer. Tú podías ir, decían. Pero si tú te das cuenta que fue sacrificado a los ídolos, dice, cuidado. Oh, ten cuidado. ¿Por qué? Porque por el conocimiento tuyo se va a perder aquella persona. Es que el problema no es la comida, todo solamente.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Es lo que está detrás del ídolo. Pero ¿sabes cuál es el problema, hermanos? Que nosotros no tenemos la entereza de decir que creemos en algo. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos tibios el día de hoy, hermanos? Porque no tienen los pantalones y sabes que esto es de Dios y esto no es de Dios. Y yo le dije una vez a una persona, si yo voy a estar acahueteando el día de hoy mi cristianismo, mejor me regreso donde estaba antes. Donde veía a mi papá entrar borracho al templo. Porque si no vamos a practicar lo que es la Biblia, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? O si vamos a arrancar algunas hojas y decir, esto no aplica a mí, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, hermanos? O sea, si no nos convertimos de Egipto, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Tengo más de 25 años, hermanos, predicando el Evangelio. He visto gente así, hermanos. Déjame decirte algo, hermanos. Una vez que una persona piensa que no hace daño, se meten de lleno, hermanos. Porque un poco de levadura leuda, ¿qué? Toda la masa. Dijo aquella persona, voy a ir, pero no voy a bailar. No voy a bailar. Y empezó así como. No voy a tomar. Y decía mi padre, una, ¿no es qué? ¿Dos? Hermano, se la sabe bien, hermano. Hermanos, ¿y qué pasa, hermanos? Yo me he dado cuenta, hermanos, cuando ves, y qué es lo que pasaba, cuando yo era pequeño, no puedo hablar por ti, pero puedo hablar por mí, por mis experiencias como pequeño, hermanos. Siempre que era una fiesta, mis tíos se terminaban emborrachándose y se terminaban peleando a golpes todos. Era un criticadero en la cocina. Mira lo que me regalaron, tanto que me costó a mí el mío. Tal vez solamente fue mi familia, no sé. ¿Fue tu familia así? No sé. Pero hermanos, ¿de qué sirve que hemos venido a Cristo y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes? Entonces la pregunta que te haría es, ¿cuál fue el evangelio que recibimos? O la pregunta sería, ¿a qué viejo hombre murimos? A mí me encantaba la pachanga, hermanos, la fiesta. Yo soy de Ciudad de México, originario. Cuando se oía, tal vez están más jóvenes ustedes, ¿ok? Hermano, usted tal vez me lleva unos años, pero escuche. Cuando se oían las tocadas allá, Polimarch. No, hombre. No, era tremendo, hermanos. Era complicado, era difícil, hermanos. Era bien difícil, hermanos. ¿Tú crees que no mueve, hermanos? Mueve. Y luego cuando uno regresa y está dormido así, dice, ay, señor. El viejo hombre regresa, hermanos. Quiere volver a entrar. ¿Tú crees que no llama la atención? Y luego viene el amigo, el ex amigo, los primos. Vamos acá, ándale, que vamos acá. Mueve, hermanos. Pero yo tendré que tomar una decisión. ¿Diré que son los becerros de oro? ¿O diré que es Dios? ¿Pero qué pasa cuando es la familia? Mira. Esto es tan importante porque estamos lidiando con la vida y con la muerte, con la eternidad, con el cielo y con el infierno. Esta mañana murió mi abuelita. A la 1:30 de la mañana murió. Era católica mi abuelita. Le tratamos de hablar del Evangelio. Me dijo, no. A mí con lo mío. Y hablaba con mi madre esta madrugada. Y pues estaba abatida. Murió su mamá, murió mi abuela. Y lo que más duele en este aspecto, hermanos, es que se van sin Cristo y sin esperanza. Bueno, gracias a Dios mi madre ya obedeció al Evangelio. Pero mi abuela no obedeció al Evangelio. Por eso esto es serio. Porque estamos lidiando con la eternidad. Si por complacer a mi abuela o por complacer a la familia nos hubiéramos doblado, la pregunta sería, ¿qué evangelio le hubiera podido predicar? A veces el que calla otorga. Y a veces no decimos nada. Pero con eso estamos lidiando, hermanos. Yo espero que mi madre muera fielmente en el Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que no han venido a Cristo? ¿Tú crees realmente que se van a convertir ese día? Ni siquiera hablas de Dios en ese día. Es una mentira, ¿eh? La realidad de las cosas es que estamos ante la vida y ante la muerte. Duele, claro, soy ser humano, duele. Estoy en shock, claro, un poquito. Tenía 93 años mi abuela. Pero no puede decir mi abuela que no oyó. No quiso. Pero imagínate, nosotros oímos, escuchamos, obedecimos y luego no hacemos. La idolatría, hermanos, es uno de los pecados antiguos, más antiguos que existen en la historia de la humanidad. Y no van a dejar de existir, porque se van evolucionando las creencias. Los mayas tenían sus ídolos, los egipcios tenían sus ídolos, y el día de hoy México tiene sus ídolos. Y si México termina en un futuro, como toda nación llega a terminar alguna vez, como le pasó a la Gran Roma o le pasó a la Gran Grecia, va a haber gente nueva que tendrá sus nuevos ídolos. Van a pasar los ídolos, pero Dios no pasará jamás. Solamente hay un Dios y ese Dios es invisible. No hay nadie que pueda imaginarse al Dios de los cielos, porque solamente hay un Dios y un único mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios. Hay un himno que cantamos, no sé si lo saben, pero habla acerca de esto de la idolatría. Dice: ven a adorar al verdadero Dios y alabar solo a Él. Él hizo los cielos y la tierra y el mar y su gloria. Y luego dice el coro. Vamos, si se va. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, otro no lo hay. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, otro no lo hay. Para mí, Él es el único y verdadero Dios. Pero yo también no creía en esto. O más bien, decía creer en esto, pero no lo conocía. Mi vida estaba forzada de cultura, de tradiciones, de creencias. Y yo creía en que era verdad. Hasta que un día tuve el interés de empezar a investigar. Y dije, bueno, vamos a ver si realmente vinieron en un caballo, en un camello y en un elefante. Bueno, vamos a ver si realmente este día fue el día del que nació. Es una pregunta importante, hermanos. Ya no para el hombre, era para mí. Y empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y se me quitó el velo. ¿Y sabes qué? Hoy no necesito bailar para gozarme. No necesito comer para llenarme. La fe es creer en el invisible y no necesitar nada para hincarme. He aquí la fe de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no cree. Y aunque yo no lo he visto nunca en mi vida, yo creo que Jesús está entre nosotros esta noche. Y mi invitación para ti es, ¿por qué no dejar todo aquello que que aborrece, que confunde todo aquello que va en contra del Señor. ¿No me crees? Compra una Biblia en cualquier librería. Cómprala, estúdiala, léela y te vas a dar cuenta que solamente Él es nuestro Dios. Solamente, no hay otro Dios, ni hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta noche sabemos que si tú crees en Él, puedes también tú ser salvo. El año pasado que venimos, ¿cómo hacía calor? ¿A poco no? Hasta el ventilador lo tenían por aquí, me acuerdo. Apaga la boda porque me va a dar la... ¿Cómo cambian las cosas? Pues Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿qué? Y Él espera que adoremos de la misma manera. Yo te invito esta noche, nos visitas, ven. Si tú has estado bailando con los ángeles azules, a la otra vez me dijo una hermana, yo soy sobrina de los ángeles azules. Bueno, ya ni modo. Ha estado aquí, ha estado allá. Hoy puedes dejar. Claudicaréis en dos pensamientos, dijo el profeta, ¿no? O eres de Dios o no eres de Dios. ¿Serás agua fría y caliente o serás tibia? No, porque te vomitaré, ¿qué? De mi boca. Vamos a cantar un himno de invitación. Te invitamos. Él es nuestro único y verdadero Dios. Dios los bendiga a todos. Pásalo.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es grande, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros. Y Dios sanado, y Dios salvado, y
just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.